En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que todos sabemos por experiencia que uno no puede fiarse de las apariencias. Y es un refrán que existe un poco en todas partes, aquello de que las apariencias engañan. La Sagrada Escritura no solo nos trae grandes enseñanzas para toda nuestra vida, sino que también trae muchos consejos y ejemplos prácticos para las cosas pequeñas de cada día. Eso es lo que venimos comentando en nuestra lección quinta sobre la vida de cada día a la luz de la Sagrada Escritura. Y en ese sentido, vienen muy bien los consejos que nos da la Biblia sobre esto de las apariencias. En muchos libros, en muchos lugares, la Biblia nos enseña sobre este tema. Por ejemplo, en el libro Eclesiástico, capítulo 11, versículo 28, antes de que muera, no declares dichoso a nadie. En el desenlace se conoce al hombre. Un consejo sabio que nosotros podríamos aplicarlo a personas que hemos conocido. Quienes ya tenemos algunos años, podemos recordar quiénes eran las grandes figuras de la política, de los medios de comunicación, del arte, del deporte. Y los mismos medios son casi crueles, mostrando casi siempre la foto de la gran actriz, tan bella que era, y luego la mogolla en que se volvió, el buñuelo en que se convirtió, lo acomplejada, deprimida, triste, arrugada, en que llegó a terminar esa misma actriz. Esto es útil. Y me parece que todos, pero especialmente los más jóvenes, pueden sacar mucho provecho de mirar el desenlace de la vida de las personas. Mirar en qué termina la vida. No cómo empieza, sino cómo termina. La Biblia nos invita a superar las apariencias mirando el final de la vida de las personas. ¿En qué termina ese cantante famoso? ¿En qué termina esa actriz cotizada? ¿En qué termina ese gran deportista? Por este camino llegaremos a una conclusión. Solo lo que se cultiva en Dios y para Dios permanece. Todo lo demás vemos que decae. Los grandes científicos, los grandes deportistas, las reinas de belleza, todo decae. Solo lo que está fundado en Dios crece, incluso aunque se deshaga el aspecto exterior de la persona. Hay una frase de San Pablo en alguna de sus cartas a los Corintios. Tarea, averiguar en cuál carta y en qué capítulo y versículo. Dice San Pablo, aunque nuestra morada terrenal se deshaga, el hombre interior se va fortaleciendo. Esa es la realidad del que está en Dios. Y nosotros los católicos por estas fechas tenemos un motivo especial para decir esto. Porque el Papa Juan Pablo, a sus 81 años de edad, enfermo de Parkinson, débil después de ese terrible atentado, consumido por una vida gastada en el trabajo, incapaz a veces de pronunciar con claridad las palabras, dejando caer saliva por un borde de la boca, con todo el espectáculo de lo que es la ancianidad y con todo el espectáculo de lo que es la enfermedad, tiene coraje suficiente, fuerza interior suficiente para realizar uno de los viajes más duros, históricamente más importantes de los últimos siglos. Hacía cerca de 1300 años que un papa, que un obispo de Roma, no visitaba las regiones de Grecia. Y allá se hace presente Juan Pablo II. Como los medios de comunicación son realistas, crudos, implacables, pues ahí aparecen hasta las babas del Papa. Ahí aparecen. Y los que hemos estado cerca de él sabemos que está consumido, que está deshecho. Pero así, deshecho en su apariencia, el hombre interior, la fuerza interior, la vida interior, no hace sino fortalecerse. Por eso, qué gran enseñanza la que podemos tomar de la vida del Papa, relacionándola con esta primera frase de hoy. Antes de que muera, no declares dichoso a nadie. La gran reina de belleza podrá decir lo mismo, o mejor, podrá decirse lo mismo de la gran reina de belleza cuando llegue al final de sus días. Estoy totalmente seguro de que no. Cuando llegue el final de los días, por más esfuerzos, cirugías plásticas, gimnasios, pastillas, silicona, embrión de pato, lombriz licuada o lo que sea, el cuerpo es implacable. Si tu vida fue tu cuerpo, qué amarga vejez y qué terrible muerte te espera. El otro día sacaban los medios de comunicación la foto del archifamoso Johnny Weissmuller, el más famoso Tarzán. Ese cuerpo escultural impresionante, digno de una estatua griega, convertido en un hombre tembloroso, decrépito, que ciertamente, si se podía enorgullecer de algo, ya no era del cuerpo que tenía. Por eso hay que mirar hacia el anciano, hay que mirar hacia la vejez, hay que ver qué vida espera a cada persona. Esto es muy importante, porque los valores que se cotizan en este mundo, donde el amor parece una mercancía más, esos valores desaparecen con los años. Y si la única razón para querer a una persona es la tersura de su piel o las medidas de su cintura, necesariamente una sociedad que piensa así condena al anciano a la soledad, a la depresión y al suicidio. Y esos son los pasos que está dando, para vergüenza de la humanidad, un país como Holanda. La aprobación de la eutanasia como suicidio autorizado para la persona que se sienta deprimida no es sino el último eslabón de una cadena de males, de desgracias y de contradicciones que terminan negando el valor de la vida. Claro, una sociedad que te pone como condición para quererte que tienes que tener tales medidas, tal belleza, que tienes que tener esta juventud, esa sociedad, ¿cómo será contigo cuando eso acabe? ¿Qué destino te puede prometer? Nada, sino únicamente la soledad, la depresión, el suicidio. Y es una gran paradoja, y el Papa lo ha dicho, es una gran paradoja, una terrible contradicción, que mientras que la medicina va posibilitando que la vida biológica se prolongue, los valores de la sociedad van succionando el sentido, el sabor, la posibilidad de felicidad de esa misma vida. ¡Qué absurdo! Queremos prolongar una vida y queremos quitarle sentido a esa misma vida. Por eso, mis hermanos, hay que reflexionar sobre el desenlace de la vida. Hay que pensar sobre cuál es la vejez que espera a cada uno. No solamente refiriéndonos a estas grandes figuras. Pensemos también en nosotros y en los ejemplos que tenemos cerca. ¿Cuál es el final de la persona que ha vivido para sí misma? ¿Cuál es el final del egoísta? No me voy a meter aquí en un tema un poco aburrido, polémico. ¿Qué tiene que ver con esto? Ustedes saben que la mayor parte de los medios de comunicación le hacen propaganda escondida o descarada a la homosexualidad. Pero lo que nunca se dice es cuál es la vejez del homosexual. ¿Cuál es la vejez del homosexual, hombre o mujer? Es que Dios quiso que la vida humana estuviera marcada por la generosidad. Y uno de sacerdote sí que tiene ocasión de estar como en una tribuna, mirando vidas y mirando cómo acaba cada quien. Claro, cuando nos presentan los artículos periodísticos y nos hablan de homosexuales, sean hombres o mujeres, siempre nos presentan el caso de la persona que se enamoró, que empezó a convivir. Pero ¿cómo termina eso? Eso es lo que sí conoce un sacerdote. Usted póngase a pensar, ¿qué es la vida de una lesbiana de 50, 60, 65 años? Póngase a pensar qué es esa vida. Y póngase a pensar si todas las emociones y toda la libertad afectiva con la que se le hace propaganda a ese tipo de cosas tienen sentido a esas alturas, cuando no existe ni la maternidad, ni los hijos, ni los nietos. Ni existe tampoco el recuerdo de una vida gastada en servicio a los demás. Por eso, mis amigos, cada uno puede hacer un retiro espiritual con esta sola frase. San Alfonso María de Ligorio escribió todo un libro sobre esta frase, Eclesiástico 11:28. Una meditación sobre la muerte. Porque una vida de egoísmo solo acaba en una muerte de locura, de amargura. Y eso lo vemos cada día. El homosexualismo es una de las formas de egoísmo. Es un egoísmo entre dos. Mientras que en el matrimonio, los hijos invitan a la generosidad. Mientras que las personas consagradas estamos convocadas al servicio día a día, el homosexual o el egoísta en general, encerrado en su mundo de afectos y placeres, no tiene otra perspectiva sino descubrir que ya no puede esperar el amor que quisiera, ni mucho menos despertar la pasión que quisiera. Es que ustedes no han hablado, tal vez, con el homosexual, el hombre de 45, 50 años, que se consume en su soledad y que sabe que ya si quiere tener otra relación tiene que comprarla, tiene que pagarla. Esa es la realidad. Por eso, hermanos, sugerencia, leer el libro de San Alfonso María Ligorio, es gordito, no se lee en una tarde. Preparación para la muerte. Tiene varios títulos, pero uno es ese. Preparación para la muerte. Porque la muerte es la que acaba con las apariencias. Todos necesitamos ser fecundos y todos necesitamos tener una columna vertebral de valores que no se destruyan cuando se nos arrugue el cuero. Necesitamos una columna vertebral de valores que realmente respondan a la voluntad de Dios. San Alfonso María de Ligorio, gran predicador, lo supo así y lo enseñó así. Tomemos otras frases, haciendo comentarios quizá un poco más breves. En Eclesiástico 20:11 hay otra frase que me encanta. Hay quien debido a su pobreza no puede pecar. ¡Qué frase sabia! Es verdad que nos encontramos a veces entre los pobres actitudes de solidaridad y de generosidad que no las encontramos en muchos ricos. Eso es cierto. Pero también es verdad que no podemos considerar esa regla como un absoluto. Precisamente, tengo que decir con dolor, ojalá nadie se sintiera herido por esto, pero tal vez alguien se siente herido. Allí donde estuve, en este campo 2, y en toda esa región que fue colonizada en torno a la explotación petrolera, ¡cuánta pobreza y cuánto pecado! No pensemos que el hecho de ser pobre significa ser bueno. Y no pensemos que el hecho de ser rico significa ser malo. Aunque sigue siendo cierto lo que dijo, me parece que fue San Gregorio Magno. No cabe duda de que el pobre, precisamente por las limitaciones de sus recursos, tiene más posibilidades de descubrir que es limitado y por consiguiente tiene más ocasiones de destruir su soberbia, origen de todos los pecados. En general, el pobre tiene más ocasiones para apreciar muchas obras de Dios. Y así lo vemos en los grandes congresos, en los eventos, en las celebraciones con el Papa. La gran mayoría son pobres. Además, cuando hemos tenido ocasión de prestar evangelización en distintos grupos y clases sociales, uno nota que la presunción que da el dinero es un obstáculo muchas veces muy fuerte para poder encontrar los regalos de Dios. Pero no se debe tomar esa regla como un absoluto. Además, aunque no haya pecado, solo Dios conoce el corazón. Y hay personas que no cometen el pecado, pero sí quisieran cometerlo. Y Cristo nos habló que es ahí en el corazón donde realmente Dios tiene puesta la mirada. Dios, que conoce lo secreto, dijo varias veces Cristo allá en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6, Dios, que conoce lo secreto, te dará su recompensa. Y una de las pruebas de que es así, es decir, que hay pobres que no pecan por falta de recursos, es que cuando consiguen los recursos, abundan en pecado. Yo creo que un poco en todas nuestras familias ese caso lo hemos visto. Fulanito es tal pobre de toda la vida, y pidiendo ayuda a todos y quejándose de todo. Cuando le llegó la bonanza a él, cuando pudo subir por la escalera económica y social, entonces, ¿en qué quedaron las palabras de la solidaridad, de la ayuda, de la generosidad y de la caridad? Por eso, que nadie se fíe, que el rico no se fíe de su riqueza pensando que ese es su baluarte, porque puede ser su obstáculo, pero que el pobre tampoco se fíe de su pobreza, porque debajo de su cobija de pobreza puede estar un corazón codicioso, sucio, vulgar y perezoso. Por eso, mis hermanos, que nadie se fíe y que no juzguemos por la apariencia, porque a veces debajo de una apariencia de gran riqueza puede haber un corazón bastante cristiano, y debajo de una cobija de pobreza puede haber dejadez, pereza, egoísmo y codicia de repetir lo mismo que está haciendo o que se ve que hace el rico. De hecho, fíjese usted que cuando Carlos Marx atizaba el fuego de la lucha de clases, en realidad lo que le estaba diciendo a la gente era: codicien lo que tiene el otro. Los resultados en la historia muestran que ese género de violencia anula, destruye al ser humano y no construye lo que prometía. El corazón del hombre modela su rostro tanto hacia el bien como hacia el mal. Aunque en general estas frases son para que no nos fiemos de las apariencias y por eso no debemos juzgar solamente por el rostro a una persona, esta frase quise que quedara aquí para que nosotros pensemos en nuestro propio rostro. Yo tuve un profesor, ahora no recuerdo cuál fue el nombre de la materia que nos dio, era un seminario sobre psicología y espiritualidad, me parece. Él nos ponía a hacer ejercicios chistosos. Por ejemplo, póngase delante de un espejo. No cambie la cara. No cambie la cara. Si se asusta, tranquilícese. Y hágase esta pregunta: ¿qué dice mi rostro? Una cara normal, no la cara para maquillarse, no la cara para afeitarse, la cara normal, hasta donde usted pueda tener una cara normal. Ese era un ejercicio que nos ponía a hacer. ¿Usted confiaría en una persona que tuviera esa cara? Claro, eso le da a uno risa, cuando uno va a hacerlo eso le da a uno risa. Usted se encuentra una persona con esa cara suya, ¿usted qué piensa? ¿Ve? De manera que, aunque uno no debe fiarse de las apariencias, es interesante esta frase, porque dicen que hasta los 30 años uno tiene la cara que le dieron los papás, pero de los 30 en adelante, o sea, casi toda la concurrencia, de los 30 en adelante cada persona tiene la cara que se merece. Y eso se ha demostrado. ¿Por qué? Porque los afectos nuestros, las emociones nuestras, ocasionan pequeñísimos movimientos faciales y la repetición de esos movimientos termina por darle a uno un rostro. Nosotros no debemos considerar que somos grandes expertos en juzgar de la cara de los demás, pero sí debemos temer que los demás sean expertos en juzgar nuestra cara. Uno no debe creer que sabe demasiado de las personas, pero uno sí debe temer que las demás personas sepan demasiado de uno tan solo con verle la cara. Jesús parece que era un experto en esta ciencia. Y fíjese usted que hay personas que sin que digan una palabra nos inspiran confianza. Y hay personas que sin que digan una palabra nos inspiran desconfianza. Es otro tema práctico, hasta allá llega la Biblia. Recuerde que esta lección es insistiendo en eso, que la Biblia no es solo para las grandes cosas de la vida, la Biblia también es para las pequeñitas cosas de la vida, incluyendo qué cara tienes tú, qué produce, qué suscita, qué despierta tu rostro. Ahí dejo esa inquietud. Sigamos con esto de las apariencias, aquí guiados por la Biblia. Otra frase. No es sabiduría el conocimiento del mal. No está en el consejo de los pecadores la prudencia. Y mire esta frase. Hay un saberlo todo que es abominación. Hay un saberlo todo que es abominación. Una frase que nos sirve a todos, pero que especialmente la recomendaríamos para los jóvenes. Esto se entiende mejor con una experiencia que tuve. Una joven amiga mía, persona inquieta, inteligente y de grandes capacidades artísticas, empezó a rodearse de un grupo de amigos de los que se llaman intelectuales, cultos y bohemios. De esa gente que sabe cuál es el cine de vanguardia, cuál es la corriente literaria de moda, ¿cuál es el pensador más lúcido de esta época? Y ella se sentía, como persona inquieta, se sentía feliz en medio de su mundo cultural, intelectual y medio bohemio. El mundo de los artistas, el mundo de las zarzuelas, el mundo del teatro, el mundo de los que saben hablar con propiedad, que tanto le debió Nietzsche a Schopenhauer, y pueden hacer una digresión sobre si Lamarck tenía o no una postura más radical que Darwin. Esa gente que sabe hablar de un millón de cosas y que sabe pontificar sobre todo. Y ella se sentía feliz ahí. Yo no fui suficientemente buen amigo. Me remuerde la conciencia. Porque yo he debido advertirle más claramente y más fuertemente del peligro en el que se estaba metiendo. Su grupito de élite intelectual, de esos que saben hablar sobre todas las cosas, su grupito durante una época empezó a meterse con las cosas sobrenaturales, los fenómenos parapsicológicos, y desde luego lo que tiene que ver con el espiritismo y lo que tiene que ver con Satanás. A ella le pareció maravilloso, porque ella sentía que tenía que estar informada de todo. Hay que conocer de todo. Uno tiene que saber de todo. ¿Cuántos jóvenes hay así? y yo no fui un buen amigo. Me remuerdo la conciencia, porque yo he debido ser intransigente antes de que ella se metiera en esas brutalidades. Por allá resultó con que había que conocer si era tan malo el satanismo como decían. Fíjate la locura que se va entrando en la gente. Porque hay que saber de todo, y porque uno tiene que conocer de todo para poder optar. Un día aparece en mi convento, como podía aparecer, traumatizada para tratamiento psiquiátrico y pidiendo una oración de liberación, porque no sé en qué se había metido, pero era en todo caso de estas cuestiones satánicas. Efectivamente hicimos oración por ella, salió de esa situación, más o menos salió de esa situación, pero solo Dios sabe los daños que le quedaron. De hecho, ella no quedó firme en la fe católica, quedó herida, y considero que es deber mío y de los que me quieran ayudar rezar por una persona a la que yo le he debido advertir con muchísima mayor firmeza. Por eso, cuando a mí ahora me dicen que el padre fulano de tal es muy mal geniado en la manera como predica, yo ya no me atrevo a juzgar al padre fulano de tal, porque me parece que a veces los padres tenemos que ser de mal genio, porque hay cosas que hay que advertirlas con demasiada claridad antes de que sucedan daños irreparables. Esta muchachita, por ejemplo, yo no sé hasta dónde quedó afectada por eso. Yo no sé, seguramente nunca lo sabré. El hecho es que, aunque no se volvió loca ni anda por ahí empelotándose en la Caracas, sí realmente quedó fracturada su fe católica. Y eso tiene que dolerme a mí y tiene que doler a todos los que piensan que se puede saber de todo. No, no se puede saber de todo. Hay cosas que saberlas no te va a hacer mejor, sino que te va a hacer peor. En ese sentido, hay un problema que parece menos grave, pero que ocasiona igualmente mucho daño. Ya les conté la historia, porque es que estas son cosas de la vida, estos no son inventos. La historia de aquella otra muchacha que me tocó atender, embarazada después de haber intentado abortar 3 veces, escapada de una mafia internacional de trata de blancas, porque había estado precisamente en esto del Japón trabajando como prostituta, buscando dinero al precio que fuera y habiendo probado droga, sexo y yo no sé cuántas barbaridades más de alcohol y de lo que sea, a una edad de 17 años. Sí, lo ha probado todo y lo sabe todo. Ahora mírele los ojos. Mírele la amargura, el vacío, la desesperación y las ganas de matarse. Me persigue la idea del suicidio. Ahora lo dudo porque ya tengo 6 meses de embarazo. La Biblia lo dice. Hay un saberlo todo que es abominación. Esa muchacha sabe de todo. Yo estoy seguro de que en materia de droga, de mafia, de muertes, de vicios, sabe más, tal vez, que todos nosotros. Pero eso le ha servido, la ha construido, le ha ayudado. Nosotros debemos ser claros en esto. Y hay que saber dar el ejemplo preciso a los hijos para cuando pregunten. Porque hay gente que cree que puede saberlo todo. Y hay un saberlo todo que destruye. Hay una manera de buscar experiencias y experiencias y experiencias que termina devastando a la persona, aunque sea solamente porque le quita el paladar. Después de que una persona a los 18 años lo ha vivido todo, 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 la vida le sabe a nada, nada, nada. Y es que esto será tan cierto que incluso en los casos pequeños se presenta. Hay una idea que desde mi punto de vista hay que calificarla, me perdonan si hoy estoy un poco agresivo, hay que llamarla idea estúpida. Hay la idea de que para un matrimonio más seguro es mejor iniciar una vida sexual en el noviazgo para ver si son compatibles. Y lo más triste es que las más engañadas en eso son las mujeres, que poco conocen de la mente masculina y que tanto creen conocer. Las mujeres, hoy son las mujeres las que más insisten en esas ideas. Y entre usted a un colegio de mujeres y hable de estas cosas, y verá que ellas son las primeras, que sí, eso tiene que ser y hay que hacerlo y cuidado la que no lo haga. Bueno, qué estupidez. Qué estupidez. Cuando uno habla con estas muchachas e intenta con la bondad de Dios abrir la mente, la cosa no es ni tan difícil. Usted no se da cuenta de que la están usando. Usted no se da cuenta de qué es lo que queda de todo esto. ¿No se da cuenta de eso? Pero supongamos que el noviazgo no se terminó. Supongamos que tuvieron su amplia experiencia sexual y luego se casaron. Supongamos. Yo les puedo decir que de todos los casos, ojo, todos los casos que yo he conocido, no serán centenares de millones, ¿no? Pero de todos los casos que yo he conocido, el haber iniciado la vida sexual en el noviazgo hace que la intimidad en el matrimonio inmediatamente pierda interés. Y esto trae consecuencias para la estabilidad de la pareja en el matrimonio. Y hay una razón muy sencilla. Óiganlo, por favor, sobre todo las mujeres. Oigámoslo todos, porque todos tenemos seguramente cerca mujeres jóvenes. ¿Sabe por qué sucede esto? La razón no hay que irla a buscar muy lejos. Para una mentalidad machista y hedonista, nada mejor que el sexo sin ningún compromiso. El ideal de sexo para el macho es fui, hice, disfruté lo que quería y no tuve que dar nada, no tuve que pagar nada, no tuve que comprometerme en nada. Ese es el ideal sexual del macho. No digo del hombre, digo del macho. Y ese ideal es el que la mujer le pone en bandeja de plata en el noviazgo. Venga, haga conmigo lo que quiera, que además yo le voy a dar cuerda, le voy a dar impulso y le voy a justificar. Haga conmigo lo que quiera sin ningún compromiso. Luego llega el compromiso. ¿El hombre qué siente? No el hombre, el macho, ¿qué siente? Perdí. Antes disfrutaba lo mismo y no tenía que pagar agua, luz, teléfono. Antes disfrutaba lo mismo y no tenía que comprarle las medias. Antes disfrutaba lo mismo y no tenía que estarme enredando con la cantaleta. Antes disfrutaba lo mismo y siempre la encontraba maquillada, perfumada y dispuesta. Ahora, en cambio, me toca verle los rulos, me toca verle la mala cara, me toca sostenerla, me toca ver cómo se vuelve fea. Estaba mejor antes. Voy a buscarme una mujer que me dé lo de antes. Es exactamente el cuadro que uno como sacerdote ve continuamente. Pero vaya y dígale eso a las mujeres. Vaya y dígale. No, nosotras tenemos nuestros derechos. Y tenemos que disfrutar y tenemos que no sé qué. Bueno, hágale pues. cuando se quede sola, usted descubrirá que usted no solo necesitaba sexo. Usted descubrirá que la mujer es mucho más completa que el hombre y que la mujer tiene un rango de respuesta que pasa por el amor, la ternura, la cercanía, el diálogo, muchas otras cosas. Y usted se dará cuenta de que el hombre siempre tiene contra usted una recriminación. Usted ya no tiene ni la belleza de antes, ni la pasión de antes, y en últimas, era más emocionante cuando era escondidas. Démonos cuenta lo que es la realidad de la vida en esto. Y por eso hay un saberlo todo que es abominación. Cuando ya no queda ni una experiencia que vivir, porque ya en el noviazgo hicieron todo lo que se podía hacer y más, ¿el matrimonio qué va a hacer? Va a ser la larga y aburrida historia de empezar a pagarle el ancianato por cuotas a esta vieja. Y eso aburre al hombre. Modo seguro de tener a un hombre aburrido y con los ojos grandes para todas las demás mujeres, tengan relaciones en el noviazgo. Ese es el modo fácil. Dedíquense a tener sexo en el noviazgo para que cuando empiece el matrimonio el hombre sienta que lo más interesante de su vida quedó atrás. De ahí es de donde vienen los chistes esos sobre el matrimonio. ¿Cómo se llama un hombre casado? Víctima. Y un hombre casado dos veces, reincidente. Eso viene de ahí. Hay un saberlo todo que es abominación. Necesitamos educarnos sabiendo que no hay que saberlo todo, sabiendo que cada cosa tiene su tiempo, tiene su edad, tiene su momento, como dice la misma Biblia. Otro consejito práctico sobre las apariencias: tratar de asir una sombra o perseguir al viento es buscar apoyo en los sueños. Los sueños, espejo y sueño, son cosas semejantes. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. En general, la Biblia nos invita a desconfiar de los sueños, aunque hay sueños inspirados, eso es cierto. Y la Biblia también nos presenta casos de sueños inspirados. Pero en general es más sano desconfiar de los sueños. Aunque hubo un hombre muy pobre que se ganó la lotería porque Dios le dio en sueños el número. Y se acercó un amigo y le dijo: oiga, usted que se ganó la lotería, ¿eso cómo fue? Y él dijo: muy fácil. Yo estaba preocupado por mi situación económica y de pronto vi un rayo, como en forma de 7. Y se disolvió. Luego apareció otro rayo, como en forma de 7. Y yo entendí que Dios quería que yo me comprara la lotería. Pero en ese momento, mi mujer se dio la vuelta y me despertó. ¿Y cómo hizo con las otras cifras? Yo dije: fácil, matemáticas. 7 por 7, 56. Y de esa manera, con esas matemáticas, se ganó la lotería. El sueño le salvó el patrimonio. Son consejitos prácticos que trae la Biblia. En general, no fiarse mucho de sueños. Que si uno, y hay gente que cree mucho en eso, que si uno sueña en un matrimonio, es porque alguien se va a morir. Que si uno sueña en un muerto, es porque alguien se va a casar. será también cierto, según lo que usted dice. Eso dicen, bueno, pues ahí está el punto. Esos son principios de superstición. Son principios de superstición. En general, consejito práctico, los sueños, no tanta fe a los sueños. A muchos extraviaron los sueños y por confiar en ellos fracasaron. A menos que vengan de parte del Altísimo, no hagas caso de ellos. Otro consejo sobre las apariencias. No creas todo lo que se dice. A veces se resbala uno sin querer. ¿Y quién no ha pecado con su lengua? Interroga a tu prójimo antes de amenazarle. Sabio, sabio y sabio. Hasta en las cosas más pequeñas de la vida. ¿Cuántas veces un ambiente de trabajo se daña solo por un comentario? Pero atención, es un comentario no verificado. En todas partes hay personas, lamentablemente, que tienen como cierto gusto morboso en causar divisiones, en sembrar cizaña. En los grupos de oración, hay grupos de oración que se han acabado por chismes. ¿Y por qué se acabó el grupo de no sé dónde? No, porque pues en el grupo Timón surgieron unas divisiones. ¿Y por qué surgieron las divisiones? Pues así, por un chisme, por una tontería, por algo no verificado. Por eso, ahí está la Biblia. Cositas prácticas. La Biblia se ocupa también de las cositas prácticas. Especialmente en los libros llamados sapienciales, la Biblia se ocupa de todas estas cosas. Y finalmente, una última frasecita. No avientes con cualquier viento, ni sigas cualquier dirección. Sé consecuente en tu pensar y coherente en tus palabras. Sé pronto para escuchar y calmoso para responder. Esa es la manera de orientarse en medio de un mundo donde hay tantas apariencias y donde hay tantos engaños. Les repito, no avientes con cualquier viento. Eso incluye la moda. Eso incluye la moda. No sigas cualquier moda. No vayas en cualquier dirección. Es que ahora está de moda el piercing. Bueno, listos. A ver, ¿de dónde me acomodo? ¿Dónde será? ¿Aquí? En la fosa. Está de moda. O sea, imposible que yo, que he sido fiel seguidor de los dictámenes de la moda, imposible que yo me vaya a quedar por fuera de eso. Imposible. ¿Cómo así? ¿Cómo fuera? Lo peor del caso es que usted habla con una de esas personas y considera que es lo más independiente del mundo. Yo soy lo más independiente, yo tengo mi criterio. Y mi criterio es que seguiré lo que diga la moda. Ah, bueno. Sé consecuente en tu pensar y coherente en tus palabras. Sé pronto para escuchar y calmoso para responder. Son los consejos que nos da la Biblia para orientarnos en medio de un mundo que tiene tantos engaños y que vive de tantas apariencias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.